La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El rey emérito viaja hoy a Madrid para reunirse con su hijo, el rey Felipe VI, en Zarzuela. Lo hace después de haber pasado el fin de semana en Sanjenjo, donde la verdad ha pasado muy poco desapercibido. Silvia Vieito.
Buenos días. La visita del rey emérito a Sanxenxo se puede resumir así.
¡Viva don Juan Carlos!
¡Viva!
Muestras de cariño de la gente, charlas con sus compañeros de regatas en el Varadero, volver a navegar con el Bribón y hasta besos, abrazos y bromas con su nieto Pablo Urdangarín, al que vio jugar en Pontevedra. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, cree que no hace falta que el padre del rey diga con palabras cómo se siente al volver a España.
Yo creo que no me tengo que transmitir, yo creo que se percibe un rostro del rey que estaba feliz, emocionado y contento.
A Sanxenxo volverá en breve para el Mundial de Vela del 10 de junio.
Sin embargo, poco o nada vamos a saber del encuentro con Felipe VI porque será de ámbito privado. Solo sabemos que está previsto que se produzca en el Palacio de la Zarzuela y en él también estará Doña Sofía y otros miembros de la familia. Tras el encuentro, don Juan Carlos se despedirá de España y regresará de nuevo a Abu Dhabi, donde reside desde hace 2 años. Aún así, la reunión entre Juan Carlos I y su hijo sigue suscitando críticas en el gobierno, a pesar de que Sánchez todavía no se ha pronunciado sobre este tema, si lo ha hecho la ministra Ione Belarra.
Pocos se atreven en España a decir que es una vergüenza que el rey emérito haya vuelto a este país a hacer una regata. Que es una vergüenza que no haya vuelto para rendir cuentas ante la justicia y ante la ciudadanía. Y que su vuelta, compañeros y compañeras, es una humillación a nuestra democracia.
En la otra cara de la moneda está la oposición, que sigue defendiendo el papel de don Juan Carlos en la historia de España. Lo ha dicho el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
Si lo que quiere es utilizar la figura de Juan Carlos I y su visita a su país para cuestionar la jefatura del Estado, es evidente que estamos ante lo mismo, estamos ante lo de siempre. Y lamentablemente, después de 40 años, ya está bien de cuestionar la constitución de nuestro país.
Unas palabras que Feijóo ha pronunciado tras clausurar el Congreso del PP gallego. Un punto y final para un fin de semana que ha proclamado a Isabel Díaz Ayuso y a Alfonso Rueda, presidentes del PP madrileño y gallego, respectivamente. Este lunes, Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat serán ratificados como portavoces en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ha sido y sigue siendo la noticia de las últimas horas.
Notre histoire s'écrit ici. Ici, c'est Paris.
Saltaba última hora de la tarde del sábado. Kylian Mbappé, el gran objetivo del Real Madrid de los últimos 5 años, renovaba con el PSG 3 años más, hasta 2025. Tras el anuncio publicado por el equipo parisino en redes sociales, lo confirmaba a pie de césped el propio jugador.
Me quedo aquí en Francia, en París, mi ciudad, y espero continuar haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y ganar títulos para vosotros, por vosotros. Muchas gracias a todos.
De esta forma, el campeón del mundo en 2018 vuelve a rechazar al Real Madrid, como ya ocurrió en 2017 cuando salió del Mónaco rumbo al Parque de los Príncipes. Aún así, Mbappé ha querido pedir disculpas al Real Madrid, aunque no parece que eso le valga a la afición blanca. Lo cierto es que las cifras que rodean esta renovación son estratosféricas. El internacional francés va a ganar 50 millones por temporada, a los que hay que añadir un bono de renovación de 100 millones de euros. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
Estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya conoces lo que está pasando en España y en el mundo. Hablando de conocer, el espacio es un gran desconocido. Y no solo para mí, que me dedico a hacer radio, o para ti que estás ahora en ruta o que vuelves a casa desde el hospital en el que has estado todo el día de guardia, o por ejemplo para ti que estás de turno en la recepción de un hotel. Oiga, el espacio es un gran desconocido incluso para los científicos, para quienes dedican su vida a estudiar el universo. Hoy aquí, en la noche de Arjona, revelamos algunos secretos del espacio. Con Vine de entrada a aclarar algunas cuestiones, grandes dudas que todos nos hemos planteado alguna vez sobre el inmenso, el infinito espacio exterior. Y para eso tengo que echar mano de todo un experto. Os voy a presentar a John Markaide. Él es astrofísico, es catedrático de astronomía y astrofísica en la Universidad de Valencia, es profesor de investigación del CSIC, ha sido asesor de la NASA, es académico numerario de la Real Academia de Ciencias de nuestro país. Profesor Markaide, muy buenas noches, es todo un honor recibirle en este programa.
Buenas noches.
Oiga, ¿hace cuánto tiempo podríamos decir que se formó el universo?
Bueno, esto lo sabemos con bastante precisión porque es el inverso de la constante de Hubble. Son unos 13.700 millones de años.
Hace 13.700 millones de años se formó el universo. Oiga, ¿y hace 13.700 millones de años antes de que el universo existiera? ¿Qué es lo que había ahí arriba?
Nada.
¿Nada?
No existía nada.
Ayúdeme, ¿qué elementos componen el universo? Quiero decir, ¿hay planetas, estrellas, satélites, asteroides, cometas? ¿Qué elementos podríamos incluir en esa enumeración?
Bueno, es decir, el universo se organiza de distintas maneras, en distintos cuerpos, como los que usted ha mencionado. Pero el universo está fundamentalmente hecho de hidrógeno y de helio y en muy pequeña cantidad de otros elementos que están en la tabla periódica de los elementos, o como el magnesio, como el oxígeno, como el carbono. Esencialmente es hidrógeno y helio. Después, estos agregados a veces forman las galaxias, otras veces las estrellas, otras veces pues los planetas, etcétera. En fin, elementos, cuerpos de distinto nombre que hay en el universo, hay muchos, pero todos ellos tienen en común pues distintas composiciones o distintos elementos, digamos, por ejemplo, magnetismo que tienen algunos cuerpos, otros no lo tienen, unos giran, otros no giran, etcétera.
Correcto, por tanto tenemos una cifra, 13.700 millones de años, sabemos que hay dos elementos fundamentales, el hidrógeno y el helio. Vamos a sumar una cifra más. ¿Se sabe o se ha hecho una estimación de cuánto mide el espacio?
Bien, en el paradigma actual, que puede cambiar, pero en el paradigma actual en el cual en el año 1998 se descubrió la expansión acelerada del universo, en ese paradigma el espacio es infinito. Durante años los astrónomos creímos que el universo sería cerrado, es decir, que tendría tanta materia y tal para poder parar la expansión y volver sobre los pasos. Pero lo que ahora conocemos es que el universo tiene una geometría tal que llega al infinito. Es decir, es infinito. Y lo es infinito desde siempre.
Profesor Markaide,
esto es raro.
Bueno, a mí me parece que, en todo caso, el espacio será infinito hasta el día que podamos decir qué dimensiones tiene el espacio. De momento, no. Lo que sabemos es que no hay un principio y un fin, que es infinito, que esto no se acaba nunca.
Bueno, si hay un principio...
Desde el punto de vista longitudinal, me refiero, ¿eh?
Bueno, desde el punto de vista del tiempo, existe un comienzo en 13.700 millones de años. Lo que no hay es un final en lo que conocemos, porque el universo seguirá expandiéndose, como dicen los ingleses, forever. O sea, toda la vida. O sea, sin parar jamás. La cuestión está incluso con qué velocidad llega allí, hasta el infinito.
Déjeme que quiero hablar precisamente de movimiento y de velocidad. Oiga, la Tierra está en constante movimiento, sí. Gira sobre su propio eje, gira alrededor, sí, del Sol. Sí. Oiga, ¿la galaxia también se mueve?
Sí, sí, claro. Las galaxias se mueven. Andrómeda se mueve hacia nosotros y nosotros hacia Andrómeda. La Tierra se mueve alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. El Sol se mueve con respecto a la galaxia pues a unos 220 kilómetros por segundo. Digo kilómetros por segundo, ojo, que para hacerlo por hora hay que multiplicarlo por 3.600. O sea, son velocidades muy altas.
Qué barbaridad.
Y después las galaxias pues también se mueven una hacia la otra, etcétera. Y la galaxia misma está en rotación, por eso es plana.
Yo una pregunta, la frontera entre nuestra galaxia y otra galaxia, sí. ¿Cómo saben ustedes distinguir eso en el universo?
Bueno, la frontera, se habla un poco de la frontera, de dónde acaba la luz de la galaxia. Bien, es verdad que más allá de esa frontera de donde acaba la luz de cada galaxia, sabemos que hay materia oscura, porque se sabe por la rotación del hidrógeno, que no se ve, pero se puede detectar. Es decir, que esa frontera no es una frontera, digamos, muy definida.
Entiendo. Oiga, ¿el espacio tiene olor, huele a algo?
Bueno, esto del olor, no. Vamos a ver. Para que uno huela, necesita uno tener los elementos que para oler. Y aparte de eso, no hay gas. El espacio está prácticamente vacío. El espacio entre las galaxias tiene un promedio de un átomo de hidrógeno por metro cúbico. Prácticamente nada. Déjame decirle, como inciso, antes de que me pregunte, todas estas cosas las pueden encontrar los autores, los lectores o los oyentes, si quieren, en el libro que publiqué en Espacio el año pasado. Se llama Últimas Noticias del Universo. Y en 38 capítulos están tratadas de manera amena todas esas cuestiones.
Las complicaciones del espacio, en todo caso, Últimas Noticias del Universo, una lectura si te quieres actualizar, estar a la última de lo que hay sobre el espacio. John Markaide, gracias por atenderme y muy buenas noches, gracias.
Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes.
No me quiero mover del espacio, pero para hablarte del cosmos, me voy a situar en un lugar muy concreto de la Tierra y en una época muy concreta de la historia. Me marcho al Antiguo Egipto, a la que dicen que es la mayor necrópolis del Antiguo Egipto, la necrópolis de Giza. Querida Carmen, un lugar que dicen que es absolutamente espectacular.
Un lugar mágico, sin duda, y por muchos motivos. Situada a unos 20 kilómetros de la capital egipcia, del Cairo, su extensión es de 160 kilómetros, una superficie similar a la del estado de Liechtenstein. Allí se encuentra la Gran Esfinge, templos funerarios y algunas de las pirámides más impresionantes, entre ellas la mayor pirámide de Egipto, la Gran Pirámide de Giza. Dedicada al faraón Keops, es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que hoy sigue en pie. Hay teorías que sostienen que la Gran Pirámide de Giza, la de Menkaure y la de Cafre, dedicadas a los faraones Kefren y Micerinos, no fueron construidas de una manera aleatoria. Según la llamada teoría de la correlación de Orión, están alineadas con enorme exactitud con las tres estrellas principales de la constelación de Orión. Serían, por tanto, una traslación del cielo en la Tierra.
Vamos a intentar aclarar todo esto. Tito Vivas es egiptólogo, fundador de Sociedad Histórica. Tito, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Oye, para que nadie se pierda en esta conversación, conviene aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, ¿qué conocimientos tenían en el Antiguo Egipto sobre el cielo, sobre las constelaciones, sobre el espacio?
Pues tenían prácticamente la base fundacional del resto del conocimiento astronómico que hemos podido desarrollar posteriormente en las civilizaciones consecuentes. Es decir, tenían unos conocimientos de astronomía muy, muy, muy completos, sobre todo teniendo en cuenta que tenían cuerpos de sacerdotes expresamente dedicados a la observación del cielo de noche, de día, pero también de noche, que no se dedicaban prácticamente a otra cosa.
Son los tíos que estaban todo el día pendientes del cielo.
Completamente, completamente. Era gente que estaba especializada única y exclusivamente en la observación de los movimientos de los astros por el cielo.
Tito, Carmen me hablaba del cinturón de Orión. ¿Eres tan amable de explicarme qué es esto?
Pues, bueno, el cinturón de Orión son las tres estrellas principales que aparecen en el centro de la constelación, una constelación sureña que es la de Orión. Son las estrellas Aldebarán, Pintaca. Y bueno, se corresponde o tiene una relación directa con la egiptología desde que a finales de los años 90 algunos investigadores, principalmente Robert Bobal y también Adrián Gilbert, bueno, publicaron una teoría que relacionaba la posición de esas tres estrellas del cinturón de Orión con la posible ubicación o disposición de las tres pirámides principales de la necrópolis de Giza.
Entiendo. Al plantear que las pirámides están alineadas con la constelación de Orión, no hablamos de todas las pirámides, exactamente de cuáles.
Concretamente, la teoría de Robert Bobal partía de las tres grandes pirámides que tenemos en la llanura de Giza. En Giza existen las pirámides de tres reyes que fueron o reinaron de forma consecutiva prácticamente, son Keops, Kefren y Miquerino, y él proponía que esas tres pirámides concretamente eran las que se relacionaban con las tres del cinturón de Orión. Posteriormente, Robert Bobal intentó ampliar esta teoría e incluir otras pirámides de otros entornos más alejados de Giza en el propio planteamiento, llegando incluso a proponer que lo que los egipcios habían planteado era una especie de reflejo de lo que se veía en el cielo sobre la Tierra, incluyendo la Vía Láctea como si fuera el río Nilo y demás. Luego, obviamente, eso se complicó muchísimo más, porque si ya de por sí el inicio de la teoría de la correlación de Orión era discutible, posteriormente se hizo más insostenible, claro.
Tito, de ser válida la teoría de la correlación de Orión, ¿habría tenido alguna utilidad en el Antiguo Egipto? Es decir, ¿cuál sería la motivación, el significado de alinear las pirámides con esa constelación?
Claro, para responder esta pregunta es donde surge la primera gran problemática para sostener o defender esta teoría, ¿no? Porque hay distintos puntos que hacen que esta teoría de Robert Bobal no solamente sea muy discutible, sino que prácticamente a día de hoy esté completamente desestimada. Obviamente la primera es que el ángulo difiere. Hubo posteriormente un astrofísico especializado en arqueoastronomía, se llamaba Ed Krug, que analizó pormenorizadamente los datos que habían aportado Bobal y Gilbert y llegó a la conclusión de que el ángulo no era exactamente el mismo, el que tienen las estrellas de Orión con el que tienen las pirámides. Lo cual llevó a Bobal a plantear, mediante diversos software de estudio astronómico, la fecha exacta en la que podría coincidir y llegó a apuntar una fecha tan rocambolesca como el 10.500 antes de Cristo, ¿no? Eso, claro, haría que las pirámides, o por lo menos las tres pirámides de Giza, ni siquiera pertenecieran a la civilización egipcia, y entonces la teoría dio el salto completamente a un plano completamente pseudocientífico. Claro, pero realmente, ¿qué podría suponer para Egipto o en qué se podría anclar? Obviamente, para los egipcios, la estrella o la constelación de Sirio, la constelación de Orión era el dios Osiris, mientras que la estrella Sirio era su compañera un poco su partener, la diosa Isis. Obviamente Osiris es como el rey o el dios de los muertos, por lo tanto una vinculación clara entre estas estrellas y estas pirámides en la necrópolis tendría una connotación funeraria prácticamente indiscutible. Y es cierto que la tiene, pero no en la forma en la que Robert Bobal lo propuso.
Tito, una última cuestión. Muchas veces los medios de comunicación en determinados programas nos cuentan que hay grafismos egipcios que nos podrían recordar como naves o tipos pilotando una nave. Tú que eres un egiptólogo, suficientemente serio y honesto, ¿tienes la impresión de que esto no es más que una casualidad o crees que hay algo más?
Bueno, hay un fundamento de base y es que los antiguos egipcios sí que pensaban que surcarían el cielo en algún momento a bordo de una nave, pero esa nave no era otra cosa que un barco. La creencia funeraria egipcia piensa efectivamente que el cielo es una especie de inmensidad de agua que relacionan directamente, obviamente, con su río, con el Nilo. Y ellos consideran que el dios Sol, que es la principal de las divinidades, viaja por ese gran río eterno que es el cielo a bordo de una nave, a bordo de una barca. Por lo tanto, es fácil encontrar en toda la civilización egipcia, prácticamente en sus 4.000 o más de 4.000 años de historia, la representación de sus reyes o de sus difuntos viajando como el sol por el cielo en una barca. De ahí a querer hacer una relación o una asimilación directa con otro tipo de nave, es donde damos el salto ya directamente a la ciencia ficción.
Tito Vivas, egiptólogo, fundador de Sociedad Histórica, gracias por atenderme a estas horas y buenas noches.
Un placer, muy buenas noches.
La Gran Pirámide de Giza sigue despertando el interés de egiptólogos de todo el mundo, de arqueoastrónomos, por supuesto de turistas, como también despertó el interés del mismísimo Napoleón. Cuenta la historia que en 1799, durante una de las visitas que realizó a Egipto antes de ser emperador, un joven Napoleón Bonaparte durmió allí, en la Gran Pirámide de Giza. Al salir, no tenía palabras para describir sus sensaciones. ¿Por qué quiso vivir esa experiencia? ¿Qué pasó aquella noche? La hipótesis, posibles respuestas a esas preguntas, las encontramos en las páginas de La Pirámide Inmortal. Es un bestseller, una novela que lleva la firma de uno de los escritores más brillantes de nuestro país. Una novela que además ha sido reconvertida en cómic. Querido Javier Sierra, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar contigo.
Como siempre. Gracias, eres muy amable. Oye, ahora hablaremos de Napoleón, de la Gran Pirámide de Giza, pero cuéntame esto de que tu novela La Pirámide, tu fantástica novela La Pirámide Inmortal, ¿es ahora también un cómic?
Sí, es una transformación casi casi osiriana, ¿no? Este texto que yo escribí primero en 2002, luego revisé en 2014 para La Pirámide Inmortal, cayó en manos de un guionista, de Salva Rubio, que es, en fin, uno de los mejores guionistas de cómics en estos momentos en Europa, y decidimos poner en marcha un proyecto que ha tardado 7 años en culminarse. 7 años de diseño de viñetas, de cuidado de los pequeños detalles. En fin, lo que queríamos era transmitir toda la esencia de mi novela, que cuenta esa peripecia de Napoleón Bonaparte en el interior de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide en 1799, en novela gráfica, para que no solo los viejos lectores de siempre pudieran asomarse a una nueva interpretación, sino también para que nuevas generaciones pudieran engancharse a estas historias y terminaran desembocando en la novela.
Una novela que tiene 400 páginas, el cómic cuenta con la historia en 80 páginas. Debo entender que has rehecho la historia.
No, lo que hemos hecho ha sido ajustarla. Es verdad que, y esto lo he aprendido en este proceso, en una novela uno necesita una serie de páginas, por ejemplo, para describir los personajes. En un cómic basta una viñeta, basta un buen diseño de personaje, una buena imagen, para que mucha de esa información que yo tengo necesariamente que transmitir por palabras se convierta en imagen y llegue directamente a las retinas del lector, ¿no? Por lo tanto, lo que ha habido es, sobre todo, un proceso de profunda reflexión. Mira, Adolfo, hay un momento, por ejemplo, en mi novela, donde hablo del mito de Isis y de Osiris. Es uno de los grandes mitos del Antiguo Egipto. Isis y Osiris son una pareja maravillosa que gobierna el país con equilibrio, con amor y con bondad. Y, sin embargo, el hermano de Osiris, Set, les tiene una profundísima envidia y urde una conspiración para asesinar a su hermano, a Osiris, engañándolo para que se tumbe en un sarcófago que es tapado, sellado, con Osiris dentro vivo. Osiris muere dentro de ese sarcófago y resucita a los 3 días. Contar esto en texto es complejo, pero contarlo en imagen, Adolfo, es una gozada, porque de repente lo puedes convertir en acción, y todo eso que son frases, de repente se convierte en luchas de dioses, en salas magnificentes, en sarcófagos que estás viendo, en fin, es una auténtica delicia.
Te lo has pasado pipa, claramente, ¿no?
Me lo he pasado claramente pipa, sí, señor.
¿Qué imagen tiene Napoleón Bonaparte en el cómic?
Pues es un Napoleón joven. Piensa que cuando llega en 1798 a Egipto, él tiene, 29 años. Es un Napoleón que está más pendiente de los éxitos militares que de otras cosas, y, por ejemplo, lo vamos a ver cómo, a medida que avanzan las páginas, a medida que vas transitando por las viñetas, a ese Napoleón le va creciendo la barba. No estamos acostumbrados a ver a un Napoleón con barba, ¿verdad? pero si uno ve imágenes o acude a diarios de la época de ese tipo de campañas militares, incluso los generales no terminaban su aseo diario porque estaban en plena campaña militar, en plena guerra, ¿no? Así que vamos a ver a ese Napoleón con barba. Vamos a ver también a un Napoleón muy curioso por las antigüedades egipcias, que eso es literalmente histórico. Y vamos a ver a un Napoleón enredado en líos de faldas con una bailarina egipcia que aparece en mi novela y que en el cómic, pues en fin, adquiere una dimensión que es muy interesante y que es ficción, y que es ficción.
Supongo con cintura estrecha, grandes caderas y grandes pechos.
Bueno, ya sabes que el cómic da para esas cosas, ¿no? Hemos sido cuidadosos porque yo quería un cómic para todos los públicos. De hecho, fíjate, hay una cosa muy curiosa. Ya saltamos casi a otro registro, ¿no? En este país, en España, cuando uno ve las recomendaciones para que nuestros alumnos de bachillerato o de finales de la ESO lean, nunca aparece un cómic, o rara vez aparece un cómic, ¿no? Le puedes recomendar El Lazarillo de Tormes, pero no una novela gráfica o un cómic directamente. Con este cómic estamos intentando que eso se produzca. Y se ha creado incluso una guía didáctica para que los profesores puedan descargársela y utilizar el cómic como herramienta para explicar esa época, la época post-revolución francesa, las invasiones de Oriente, el colonialismo, en fin, todo esto, ¿no? Y me ha parecido interesante impulsarlo no desde la novela, que es lo tradicional, sino desde el cómic, que es un lenguaje que sin duda a nuestros jóvenes les entra muchísimo mejor.
Claro. Vamos a entrar al fondo de la historia. Que Napoleón quisiera dormir en la gran pirámide de Giza, ¿fue algo así como un capricho o realmente le interesaba todo aquello que tenía que ver con el antiguo Egipto?
Fíjate si le interesaba a Adolfo que cuando Napoleón llega en agosto de 1798 a las aguas de Abukir, que es una de las ensenadas de Egipto en el Mediterráneo, él lleva consigo 167 sabios, los llamaban así, que eran astrónomos, médicos, dibujantes, arquitectos, metrónomos, en fin, gente que pudiera estudiar las antigüedades de Egipto, porque se tenía la idea romántica de que el origen de la civilización no estaba en Grecia o en Roma, estaba en la cultura egipcia, ¿no? Y que estudiándola a fondo, uno podría acercarse a la fuente del conocimiento. Y eso Napoleón lo tenía muy, muy metabolizado. Bueno, pues en los meses que Napoleón estuvo en Egipto, él estuvo muy interesado siempre por todo lo que fueran antigüedades. Así que no era de extrañar que, a punto de abandonar el país, él decidiera pernoctar en la Gran Pirámide, probablemente influido por lecturas que él había tenido de joven, ¿no? Lecturas que hablaban de cómo Julio César o Alejandro habían pernoctado en ese monumento, demostrando así su hombría, su valor, porque quien dormía dentro de la pirámide se acercaba peligrosamente al dominio de los muertos y debía de vencer todos los miedos que eso acarreaba.
Qué bueno. Al margen de las hipótesis novelescas de pura ficción, ¿existen datos históricos sobre lo que vivió Napoleón aquella noche dentro de la pirámide de Giza?
Desgraciadamente conocemos poco. Sabemos que Napoleón quiso pasar esa noche en la Gran Pirámide. Sabemos que fue acompañado por un grupo de hombres que, en fin, lo escoltaron aquel 12 de agosto de 1799 a las afueras del Cairo. Sabemos que estuvo unas horas en el interior y que cuando emergió lo hizo completamente descompuesto, ¿no? Hasta el punto de que sus hombres le preguntaron qué le había ocurrido, y él, y eso también lo sabemos, respondió con una frase muy enigmática que nunca aclaró. Dijo que aunque contara lo que había vivido en aquellas horas, nadie le iba a creer. Y no lo contó, fíjate hasta qué punto, Adolfo, que no lo contó ni a su mujer, a Josefina, que se había quedado en Francia y con la que, en fin, intercambiaba correspondencia, ni tampoco cuando dictó sus memorias a Emmanuel Las Casas, años después, en la isla de Santa Elena, ya en el exilio, y al ser interrogado por aquella pernocta, él decidió evitar responder y dar detalles. Así que, bueno, algo le ocurrió, algo que le afectó en su fuero más íntimo y que se convirtió en una especie de tabú que no era capaz de expresar.
Déjame que le dé una vuelta de tuerca a este asunto. En la trama de la pirámide inmortal, bien la versión novela o la versión cómic, ¿Cuál es la hipótesis que planteas sobre qué llevó a Napoleón a pasar la noche allí y sobre lo que ocurrió allí dentro?
Bueno, hay un detalle que yo subrayo en ambas versiones, tanto en el cómic como en la novela, y es la influencia que ejercían sobre Napoleón Bonaparte, sobre aquel Napoleón joven, sus generales masones. Él estaba acompañado, en fin, por ejemplo, por Kleber, ¿no?, que es uno de los grandes generales de aquel tiempo y que era gran maestre de la masonería, pero también por otros muchos, ¿no?, que militaban en esta sociedad iniciática. Y en esta sociedad iniciática, en los ritos de ingreso, de acceso, las ceremonias de iniciación, siempre consistían en simular una muerte y después simular una resurrección. El neófito debía de morir a lo que había sido hasta ese momento y renacer al nuevo hermano, al que le daban incluso un nombre nuevo y con el que ya emprendería su nueva andadura, su nuevo camino. Yo creo que la noche en la pirámide de Napoleón Bonaparte fue casi casi una noche de iniciación, ¿no? Él se va al monumento que representaba la muerte por excelencia en el país, pasa unas horas en esos corredores angostos que parecen reproducir el libro de los muertos del antiguo Egipto, y cuando emerge a la luz del día al cabo de esas horas, es un nuevo Napoleón. De hecho, fíjate, lo que yo digo en la novela es que él entra como Bonaparte, era un general, 29 años, a punto de cumplir 30, y emerge como Napoleón, porque tres días después deja Egipto, sortea la flota de Nelson que tenía a los franceses arrinconados en ese país, prácticamente sitiados en ese país, llega a Francia y al cabo de un tiempo, de un par de meses, da el golpe del 18 Brumario que lo convierte en cónsul y después en emperador. En fin, evidentemente no era el mismo. Aquel hombre, aquel joven, se había transformado en un personaje clave de la historia y creo que fue a raíz de esas horas en la Gran Pirámide.
Me han contado que tú también pasaste una noche solo en la Gran Pirámide. Ojo, porque sí, esa fue una experiencia personal tuya. Primero, ¿qué te motiva aquello? Segundo, cuando dices dormir dentro de la pirámide, debo entender, de la Gran Pirámide, ¿debo entender que estuviste solo toda la noche? Y sobre todo, cuéntame recuerdos.
Bueno, habría que precisar. Lo que hice fue pernoctar, pero no dormir, ¿no? Me quedé seis horas, efectivamente, casi siete, en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Bueno, lo conseguí en el año 97. Yo entonces era un jovencísimo periodista que buscaba un gran reportaje en esta historia de Napoleón. Y ante la falta de, en fin, de fuentes que consultar, no me dejó la historia otro remedio que pasar una noche e imitar a Napoleón, a ver si entendía lo que le había ocurrido. A mí me condujeron hasta aquella sala, me dejaron solo con una botella de agua, un paquete de galletas y una linterna, y en aquellas horas ocurrió un poco de todo, ¿no? Primero apagaron la luz, el sistema eléctrico que tiene hoy la Gran Pirámide.
¿Estabas completamente solo?
Completamente solo.
Caramba.
Me encerraron, es decir, que aquella gente se fue, o sea, cerraron el monumento hasta que vinieron al amanecer del día siguiente, ¿no? Y en esas horas, en una habitación que tiene 10 metros de largo, por 5 de ancho, por otros 5 de altura, forrada con granito rojo, donde hasta la respiración crea eco, rebota en esas paredes, en esa sala tuve que aguantar primero todos mis miedos, ¿no? Pero la sensación que a mí me hizo realmente pasarlo mal fue cuando, al cabo de unas horas, en esa tiniebla, empecé a sentir que no sabía dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba la oscuridad. Me sentía como un azucarillo disolviéndose en una taza de café negro, ¿no? Y comprendí que quizá estaba viviendo una simulación de la muerte, ¿no? Evidentemente me asusté. Terminé tumbado en la única pieza de mobiliario que tiene esa estancia, que es un sarcófago de piedra de una sola pieza, también de granito, que mide 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho. Y tumbado en ese sarcófago, volví a tener otra experiencia muy curiosa, indudablemente por las circunstancias en las que estaba, la sensación de que mi cuerpo llenaba por completo aquel sarcófago. Adolfo, esto es imposible, yo no mido 2 metros. Es decir, no, no llenaría jamás ese sarcófago, pero mis sentidos funcionaban de otra manera durante aquel tiempo. Y entonces recordé el mito del que te he hablado, el de Isis y Osiris. Cuando Osiris se tumbó en su sarcófago, donde fue enterrado en vida, él sintió que el sarcófago tenía sus medidas. Mi cabeza, evidentemente, estalló en conexiones, ¿no? Empezaron a saltar chispas y tuve que contenerme mucho hasta que finalmente emergí del monumento. Y por primera y única vez en mi vida tuve la sensación precisamente de estar vivo, de haber dejado atrás, las tinieblas, la muerte, la nada, y entrar en el mundo en el que nosotros estamos. Fue una experiencia muy perturbadora, pero que me ha servido evidentemente de inspiración para la novela y también para este proceso de adaptación al cómic, porque todo esto que te he contado se lo conté también con mucho detalle al equipo con el que he trabajado para el cómic.
¿En aquella época ya te hablabas con Iker?
En aquella época Iker y yo éramos recientes amigos, sí señor. Nos conocimos como en el 95, más o menos, año 95, y esto fue en 97.
Le supongo la cara. El día que le contaras esto, me imagino que estaría absolutamente mandíbula caída, ojiplático, viviendo esa experiencia contigo, ¿no?
Iker es un gran amante de todo lo que es la antigüedad ancestral, ¿no? Él conocía mucho, por ejemplo, las cuevas rupestres. Había viajado a toda la cornisa cantábrica y había tenido incluso alguna pequeña experiencia en algunas de estas cuevas. Y él lo evocó en aquellas conversaciones, ¿no? De hecho, lo sigue evocando cuando hablamos de esto, ¿no? Si lo de la pirámide no será una especie de traspolación de lo que vivían nuestros remotos chamanes allá hace, 15, 20, 30, 50 mil años en las cuevas de media Europa, cuando se metían en la más absoluta oscuridad para pintar algo en alguna pared que debían considerar sagrada, ¿no? Sí, nos ha dado muchas horas de conversación, Arjona, muchas.
Querido Javier Sierra, como siempre es un placer, te mando un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo, buenas noches.
Gracias. Hemos estado en Egipto, donde hay teorías que sostienen que las tres pirámides de Giza están alineadas con la constelación de Orión. Hemos estado con Javier Sierra y con Napoleón. Nos hemos adentrado en la gran pirámide de Giza. Ahora quiero que volvamos a mirar hacia arriba, hacia el espacio exterior. Y si miramos el espacio exterior, nos encontramos...
Soñamos. Está en nuestro ADN. Cruzamos los océanos. Conquistamos los cielos. Y cuando no nos quedan más fronteras en la Tierra, nos lanzamos hacia las estrellas. Los cielos atrajeron a una nueva generación de innovadores y exploradores que buscaban llevar a la humanidad muy lejos. Fue entonces cuando Marte se convirtió en un objetivo real.
Les garantizo que algunos de sus descendientes van a vivir en Marte. Por esta afirmación, que parece que está sacada de un libro de ciencia ficción, no lo es. Es la frase de Stephen Petranek. Es conferenciante, periodista y editor de ciencia de The Washington Post. ¿Llegará el día en que los humanos puedan habitar el planeta rojo? Esa es la hipótesis que quiero poner sobre la mesa con la ayuda de José Antonio Rodríguez Manfredi. Él es investigador científico del Centro de Astrobiología, investigador principal de los instrumentos españoles que están a bordo de los robots exploradores que la NASA tiene precisamente en Marte. Señor Rodríguez Manfredi, muy buenas noches. Es todo un honor tenerle en el programa. Buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Vamos a aclarar algunas cuestiones previas. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y Marte y cuánto tiempo tardaría en llegar allí una nave tripulada?
Bueno, eso depende. Depende de las posiciones de los dos planetas. La posición más cercana, cuando los planetas están más cerca, pueden ser unos 50 millones de kilómetros. Pero cuando se encuentran uno en un extremo y el otro con el Sol en medio, pueden estar a unos 400 millones de kilómetros. Es una distancia muy, muy, muy considerable. Para que os hagáis una idea, esa distancia en el caso máximo, en el más extremo, significaría, por ejemplo, que la luz tarda hasta unos 21 minutos en llegar. Desde que, por ejemplo, lanzamos un pulso de luz o un mensaje desde la Tierra hacia Marte o al contrario, tardaría 21 minutos en llegar a la velocidad que viaja la luz, ya sabéis.
¡Qué barbaridad! Luego entraré en más detalles sobre este asunto. Oiga, ¿cómo de grande es el planeta rojo si lo comparamos con la Tierra?
Pues es aproximadamente la mitad de radio. Para que nos hagamos una idea, es eso, la mitad. Es una esfera, no son esferas perfectas ninguno de los dos, pero Marte sería la mitad de tamaño que la Tierra.
La mitad que el tamaño de la Tierra. Oiga, al hablar de Marte, seguro que nuestros oyentes dibujan en su mente un lugar rojizo, arenoso. ¿Esa imagen que tenemos de ese planeta es más o menos acertada o quizá ya mucho más, o sea, es mucho más distinto y que solo nos hemos dejado llevar un poco por imágenes de películas, en fin, de la industria del cine?
Ahora sí, ahora esa imagen es bastante real, esa imagen que comentabas es muy real, porque el planeta Marte en la actualidad es ese desierto árido, rojizo, muy parecido además también, por ejemplo, a nuestro río Tinto en ciertos aspectos, ¿no? Obviamente, pues aquí tenemos agua, tenemos vida, ¿no? Pero allí el aspecto que puede parecernos, esas imágenes, es bastante real. Pero claro, esa es la imagen de Marte ahora. En el pasado la cosa creemos que cambió muchísimo.
Enseguida nos vamos a ubicar en Marte, pero antes permítame una última cuestión previa. Cuando se habla de buscar vida en Marte, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque supongo que no están buscando marcianos, ¿no?
Claro, en ese sentido, el cine y la ciencia ficción en general ha jugado una mala pasada. Desde siempre Marte nos ha fascinado, ¿no? Marte ha despertado y ha alimentado la imaginación pues desde la antigüedad, y eso nos ha llevado a evocar, quizás ahí, porque está relativamente cerca, un lugar donde pudiera existir esos seres con la pecera en la cabeza, seres verdes. Pero claro, eso no deja de ser más esa imaginación, no el producto de esa imaginación. Cuando ahora los científicos buscamos vida fuera de nuestro planeta, empezamos por lo más simple. Tratamos de pensar que si fuera un ser elevado, quiero decir, un ser más complejo, pues tal vez ya nos hubiéramos puesto en contacto con él estando que tan cerca, ¿no? Nuestros planetas. Así que de ser algo que lo que viva sobre la superficie o en el interior del planeta debería ser algo tremendamente minúsculo. Microorganismos, seres microscópicos que necesitaríamos el microscopio para poder observarlos. Pensemos que si hubieran sido animales más evolucionados, tal vez ya habrían aparecido en las fotos o en las imágenes desde satélite que llevamos tomando sobre el planeta muchos años.
¿Su opinión, José Antonio, cuál es?
Bueno, pues aquí te tengo que responder de dos maneras, para ser honestos. La primera manera es, como científico y con la ciencia un poco y con nuestras varas de medir en la mano, todavía no hemos encontrado esa vida. Hemos encontrado evidencias de que el planeta en su momento, si quieres ahora te cuento un poco más detalles de todo esto, pudo tener unas condiciones favorables para la vida, pero no hemos encontrado esa vida, con lo cual tenemos casi todas las piezas del puzzle, pero nos falta esa, y eso es lo que vamos buscando. Así que, estrictamente hablando, no hemos encontrado vida y no hay vida todavía en el planeta. Pero ahora bien, apoyándome en esa otra, la otra parte de la respuesta es la quizás la personal y también un poco por las ganas que tenemos de encontrarlo, pues yo me inclino a que casi todas estas piezas del puzzle pues aportan una probabilidad muy grande para que en el interior del planeta seres microscópicos pudieran haber encontrado las condiciones para haber surgido en su momento y sobrevivido a pesar de las condiciones tan adversas.
Esta noche estamos hablando de secretos del espacio y queremos responder a la pregunta, ¿cómo sería la vida humana en Marte? Permítame que le lea, leí en un reportaje en el diario ABC que la presión que existe en la superficie de Marte equivale a darse un paseo a 20.000 metros por encima del nivel del mar en la Tierra. Dicho esto, ¿un humano podría caminar por la superficie de Marte sin un traje espacial, sin una escafandra, o eso es pura utopía?
No, ahora mismo no, es más bien utopía. Incluso más, antes decías 20 kilómetros es más, es la presión atmosférica a 40 kilómetros, o sea, es tremendamente débil, muy, muy tenue. Eso, por un lado, hace que, bueno, distintas consideraciones, que no vamos a entrar en los detalles científicos para no perdernos, pero si pensamos, por ejemplo, que nuestra atmósfera, por un lado, es lo que nos proporciona pues este aire, ¿no?, que respiramos y que nos permite vivir. Bueno, pues allí, en Marte, ese aire está compuesto fundamentalmente por dióxido de carbono. Imaginaos lo que sale de los tubos de escape de nuestros coches, en un 96%, con lo cual para nosotros eso es irrespirable, por lo cual necesitaríamos esa escafandra o al menos esa manera de respirar. Pero además, esa atmósfera tan tenue aquí en nuestra Tierra hace que nos protege, esa atmósfera nos protege de la radiación que llega del Sol, que es tremendamente dañina. Allí, al no tenerla, pues esa radiación que llega del Sol puede afectar y puede eliminar casi por completo cualquier rastro de vida que pueda haber en la superficie, la vida en la que nosotros conocemos en la Tierra. Con lo cual, de no ir con un traje que nos protegiera, pues primero nos que produciría unas quemaduras inmensas y probablemente daños muy serios, tipo cáncer de piel y desnaturalización de las proteínas en poco tiempo. Con lo cual, no es posible vivir así tan alegremente como estamos. Aparte de la temperatura, que esa es otra condición también importante.
Permítame,
no es un
destino
veraniego, ¿no?
Permítame que enseguida me voy a referir al tema de la temperatura. Quiero recordar a los oyentes que nos atiende el investigador principal de los instrumentos españoles que están a bordo de los robots exploradores que la NASA tiene en Marte, el señor Rodríguez Manfredi, y a la temperatura voy. Oiga, yo le estoy hablando desde donde hacemos este programa, desde el paraíso de Europa que se llama Málaga. Disculpe, pero soy un enamorado de mi tierra. En esta época del año nos movemos en temperaturas que oscilan entre los 15 grados de mínima, los 25 de máxima, más o menos. Oiga, ¿cuál es la temperatura en Marte? Es decir, ¿se puede hablar de una temperatura media para todo el planeta? ¿O como ocurre en la Tierra, hay zonas muy calurosas y zonas que son extremadamente frías?
Claro, ocurre exactamente igual. Siempre podemos establecer cuál es el valor medio, ¿no? El valor medio de toda la temperatura atmosférica en un momento, pero ocurre exactamente igual en un planeta que en el otro. En el caso de Marte, en verano, por ejemplo, con esa instrumentación que antes comentabas, que bueno, pues desde España hemos contribuido a esas misiones, la temperatura máxima que hemos medido en el Ecuador, que es el lugar quizás un poco más benigno, ¿no?, en cuanto a temperatura se refiere, pues hemos alcanzado temperaturas de unos 7, 8 grados por encima de cero. Bueno, pues con un abrigo, ¿no?, con una chaqueta, pues podríamos vivir en esas condiciones aceptablemente. Pero eso, insisto, en verano, en el Ecuador, cuando nos vamos al invierno, en ese mismo sitio, esas temperaturas pueden llegar hasta lo menos 110 o menos 120 grados. Ya es un poco más complicado. Y una cosa muy, muy interesante que tiene la atmósfera y la dinámica del planeta Marte es que en un mismo día la temperatura puede caer 60 grados. O sea, ese mismo día que, por ejemplo, pudiéramos registrar por la mañana 0 grados, algo aceptable, a lo largo de la noche, quiero decir, el mismo día llegaría a menos 60. Hay una variación térmica muy grande que hace que incluso los robots que mandamos tengan que estar especialmente preparados para poder soportar esas condiciones. y en invierno, como digo, menos 110, o si nos movemos a los polos, podemos llegar a menos 150 grados.
Qué barbaridad.
Son temperaturas muy extremas.
Oiga, seguramente la mayoría de cuestiones asociadas a Marte en nuestra mente, decíamos antes que están muy condicionadas por lo que nos ha mostrado el cine.
A ver, hagamos cálculos. La misión en la superficie iba a durar 41 soles. Por seguridad mandaron comida para 68 soles y 6 personas. Así que como estoy solo, me va a durar 300 soles, aunque podrían ser incluso 400 si la raciono. Así que he de pensar la manera de cultivar alimento para 3 años en un planeta donde no crece nada.
José Antonio, confirmar que existe agua en Marte o que alguna vez ha existido, ¿sería un punto a favor de la colonización humana de Marte? Y en caso de que esto pudiera ser, me refiero a la colonización, ¿llegaría un día en que podríamos, no sé, plantar patatas, tomates, naranjas? ¿Esto sería posible?
Sí, sí, ciertamente sería posible con unas ciertas consideraciones especiales. Pero ya sabemos que hay agua en Marte. Es más, en Marte hay nubes. Tenemos fotos que registramos con nuestros instrumentos en los que vemos nubes de agua, o sea, hay vapor de agua. ¿Qué ocurre? Primero, la cantidad de vapor de agua es muy poca. Hablo en la actualidad, en el Marte de ahora. Esa poca cantidad de vapor de agua se concentra en algunas condiciones especiales en nubes. No llueve por la baja presión y por la baja temperatura que antes comentábamos, y que en algunos momentos pues pasa a forma de hielo sobre la superficie, en pequeñas partículitas que, bueno, si estamos hablando de los polos, pues también se pueden formar unos casquetes como los que tenemos aquí en la Tierra, similarmente. O sea, ya sabemos que en Marte hay agua, y en el interior del planeta también sabemos que hay grandes reservorios, grandes cantidades de depósitos subterráneos de agua. Eso ya lo sabemos, que existe en la actualidad, en menor cantidad, sabemos que existe. Lo interesante es que hace 4.000 millones de años, no hablo de ayer ni la semana pasada, por Marte corrió agua fluida y que ese planeta tenía lagos y grandes océanos. Eso ya también lo sabemos. Es un poco ese planteamiento que nos lleva, bueno, ¿qué es lo que ocurrió entonces con ese Marte de hace 4.000 millones de años para que ahora tengamos este Marte de ahora y que sea tan difícil habitar? Bueno, pues en Marte hubo un gran cambio climático que hizo que el planeta fuera derivando hasta este de aquí. Pero ahora, en las misiones actuales y pensando en esas futuras tripulaciones como el de la película que mostrabais, sí podemos aprovechar esos recursos naturales que este planeta tan inhóspito tiene, pero podemos aprovecharlo al mínimo para poder, de manera favorable, apoyarnos en una posible, primero, exploración y potencialmente en el futuro, colonización.
Señor Rodríguez Manfredi, le ruego brevedad con la última cuestión que le planteo. Uh-huh. El fundador de Virgin Galactic, el señor Richard Branson, por supuesto, el CEO de Tesla, el fundador de SpaceX, y luego propietario de Twitter, por cierto, Elon Musk, otros multimillonarios menos conocidos, pero igual tan viciosos, están dedicando mucho dinero al turismo espacial. Viajar a Marte ya no para vivir allí, sino, no sé, para ir a hacer una visita, ¿esto puede ser una realidad a medio largo plazo? ¿O estamos hablando que el día que lleguemos a hacer esta burrada de millones de kilómetros que habría que hacer para llegar, será definitivamente para colonizar? Es decir, el que vaya prácticamente seguro que no volverá.
No, es una realidad que tal vez no a corto plazo en los próximos 3, 4, 5 años, pero quizás en 10, 15, 20 años esto se va a convertir en una realidad.
Caramba.
Lo mencionabais al principio, somos una especie interplanetaria. En su momento nos embarcábamos en unos barcos de madera para cruzar el océano, ahora nos metemos en naves espaciales para llegar a los otros puntos de esto. Pero va a ser una realidad. El espacio es una oportunidad en todos los niveles, y en ese caso pues también en el turismo va a ser una vía de desarrollo también importante.
José Antonio Rodríguez Manfredi, ha sido todo un placer de tenerle en el programa, un honor también, y seguiremos en contacto porque nos interesa mucho lo que ocurre allí arriba y usted nos puede traer noticias de ultimísima hora. Gracias por atendernos.
Gracias, buenas noches.
Gracias, señor. Bueno, hoy nos hemos atrevido a mirar más alto y más allá. Ahora es el momento de ir a las noticias, a ver qué pasaba mientras andábamos viajando por el espacio en España y en el mundo, y luego seguimos.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja la próxima semana al Foro Económico Mundial de Davos con el objetivo prioritario de mostrar el potencial de España para convertirse en un centro de fabricación de microchips. Este viaje le va a permitir separarse un poco de la cruzada que mantienen los miembros de su gobierno, haciendo hincapié en la idea de que Juan Carlos I debe dar explicaciones. Sánchez evita pronunciarse sobre el tema, pero el recibimiento de don Juan Carlos no gusta en la Moncloa y creen que lo que ha buscado en Sanjenjo ha sido redimirse. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa muestra su satisfacción ante la falta de previsión de la zarzuela de ofrecer testimonio gráfico de la cita de Felipe VI con su padre, dado el carácter privado de la misma. Cubre nuestras expectativas, han defendido intramuros del complejo presidencial. Lo contrario, según sostienen a COPE, complicaría las cosas al rey. Como con todo relacionado con esta visita, desde el gobierno eluden pronunciar.